Vamos a ahondar en lo que representa este nuevo marco político que se inscribe dentro del Frente de Todos. Por eso le damos la bienvenida al diputado nacional por dicha fuerza política, Carlos Selva. Carlos, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, le damos la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
Gustavo, Daniel, buenas tardes. Un gusto comunicarme con ustedes. ¿Cómo le va?
Muy bien, Carlos. Bueno, ¿cuáles son las primeras apreciaciones que puede dejarnos después de lo que fueron los anuncios realizados en el día de ayer por Sergio Massa?
Bueno, primero claramente que la situación extrema por la que está pasando la Argentina ha visto la necesidad de fortalecer reservas y en base a eso los centrales. Uno, la baja de la inflación, otro, la distribución de la riqueza, digamos.
Carlos, ¿podés moverte un toque? Porque te perdemos. ¿Viste cómo son las comunicaciones?
No, salgo de Bluetooth del auto y.
Hola. Sí, a ver, Carlos. Ahora sí.
Ah, bueno. Hola.
Sí, escuchamos, sí. Carlos, sí. Adelante.
Bueno, no, te decía que. O sea, hay dos desafíos para nuestro gobierno, que es el tema de la baja de la inflación y la distribución de la riqueza. Lo que Massa plantea ayer en forma global es fortalecer el sistema monetario del Estado. Hoy es muy lógico que hay cosas y reclamos más que fundados, pero lo cierto es que estamos en un momento en donde se ha empezado a convertir una espiralización con respecto al tema inflacionario, la falta de seguridad de la sociedad, que estaba haciendo que ya todo se volatilizara. Bueno, había que cortar eso. Sergio, con su sola presencia, ordenó las expectativas y ahora lanzó medidas diciendo que si no solucionamos el tema macro con respecto a reservas, va a ser muy difícil que podamos afrontar cualquier corrida que nos hacen 20 tipos que nos hacen temblar la economía del país.
En función de eso, no, además de fortalecer las reservas, digo, ¿no hace falta también disciplinar a esos sectores económicos que promulgan permanentemente el antipatria y que van en contra de los intereses del bien común?
Totalmente de acuerdo, pero por eso te digo que todas las cosas, primero, no fueron todas las medidas, y uno, yo creo que lo más acertado que ha hecho Massa es no salir amenazando y no expresando lo que todos sentimos. Creo que ha tenido la prudencia y la mesura para decir que, bueno, que tiene que entrar en un camino de diálogo sin perder perspectiva de que somos el gobierno y que tenemos responsabilidades con lo que pasa. Hoy, subjetivamente, con un mensaje subjetivo, pero con una decisión tomada, le dice: señores, tenemos 722 empresas que han triangulado sus facturaciones, subfacturado, le vamos a dar un tiempo para que rectifiquen su situación, o si no, vamos a ir a fondo con todos los estamentos legales que estén a nuestro alcance, y también instando medidas legales en Estados Unidos, pero no porque hoy alguna prensa decía va a ser juicio en Estados Unidos, no, porque triangularon a través de empresas ficticias que tienen menos de un año de funcionamiento, que están en Estados Unidos. Entonces, él le dijo claramente: están detectados, sabemos que han evadido al fisco. Nuestra decisión es que se ordenen, que rectifiquen sus declaraciones juradas. Si no lo hacen, va a venir esto. Entonces digo, estamos empezando a disciplinar, y esto va de la mano de una de las cosas que, sin apretar más a nadie, solamente haciendo que la economía en negro, que es alevosa el volumen de la economía en negro, se regularice, Sergio cambia los paradigmas de la cuestión fiscal.
Ahora bien, en esto de tren de fortalecer las reservas, cuando se habla de esta manera, también lo que se hace es fortalecer y jerarquizar la moneda extranjera. ¿Qué pasa con el peso? ¿Cómo se fortalece el peso, que es con el cual también se comercializa en el mercado interno? Porque Massa habló de fortalecer el mercado interno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para fortalecer ese mercado interno con un peso desvalorizado, con un peso desjerarquizado en relación a la moneda extranjera?
Bueno, pero justamente, te digo esto, nosotros sabemos claramente que el mercado interno mueve casi el 70% de nuestro PBI, y siempre hemos, desde hace 10 años que nosotros venimos pregonando medidas para el mercado interno, en el espacio al que pertenecemos junto con Sergio. Lo que digo en este tema de fortalecer el peso, si vos agarrás el valor de la moneda, te estoy hablando de, a ver, creo que 2002, el peor momento, el valor del peso más alto, creo que cuando estaba a 4 pesos, cuando se disparó la lo que era el 1-1.
La salida de la convertibilidad, fue, sí.
Exactamente, cuando vos trasladás ese peso, hoy algunos periodistas lo decían, la semana pasada lo estábamos viendo en algunas tablas, llegaría a un valor del dólar en el momento de la ISPRO, salía el peor momento de la economía de la Argentina, el valor del dólar sería 270 pesos hoy, y está a 290 todavía. ¿Me seguís, no? En el peor momento de sobrecotización de la moneda extranjera, bueno, ¿cuál es el tema del fortalecimiento del peso? Sincerar las situaciones. Hoy tenemos, y esto lo digo por mi cuenta, pero es nada más que la realidad, el dólar está retrasado con respecto, el dólar oficial, está retrasado con respecto a la inflación. Primer tema. Sí. Ahora, nosotros tenemos que también que el dólar blue, que es un mercado que no incide, pero incide, y mucho, porque genera la conciencia nacional de que hay valor, tienen que estar referenciadas las cosas, bueno, tiene que bajar a valores reales, y eso se hace fortaleciendo y anulando expectativas de devaluación o de crisis inflacionaria. Sergio lo tiene muy claro. Lo que digo es que este proceso, y vos fijate lo que nos pasó, el dólar bajó 70, 80 pesos, creo ya, en los últimos, solamente que se anunció que estaba Massa, y los precios se habían llevado y se habían referenciado a ese valor del dólar. Hoy no bajó un solo producto, no bajó, y el dólar bajó 80 mangos.
Carlos,
entonces digo, eso no se arregla con el Estado, perdón. Tiene que haber también un poco de conciencia ciudadana, ¿viste? Porque no, y esto no es tirar la pelota para afuera.
Es cultural el tema, ¿no?
Claro, porque ¿cómo va a ser que vos vas a aceptar los mismos valores que con 80 mangos más que te lo cobraron hace, ¿cuánto? 15 días.
Te quiero preguntar, bueno, esto, Carlos. Mencionaste al principio, hace algunos minutos, que avanzamos en una etapa en la Argentina hacia la baja de la inflación y la distribución de la riqueza. Más o menos dijiste esta idea.
Y si no, fracasamos como gobierno.
Y si no, esto se lo digo clarito. Sí, perfecto. Ahora, ¿cuáles son los caminos? Porque además, si no me equivoco, además de, bueno, ahora sos diputado nacional, pero fuiste intendente, y si no me equivoco, dirigente de la UOM. No recuerdo si corregime. Si,
no, fui delegado de
UOM. ¿Qué lugar ocupa el salario? Porque ayer algo deslizó Sergio Massa, pero la recuperación del salario, y no solo el salario, sino del ingreso en general, porque el salario es para quienes, me incluyo, tenemos, estamos registrados, estamos sujetos a paritarias. Ahora, ¿qué lugar ocupa el salario y el ingreso puntualmente? Porque es un eje de distribución de riqueza, ¿no? Junto con la baja de inflación.
Sin contestarte directamente, permitime hacerte una comparación que tuve el año pasado.
Dale.
Con tres empresarios que ¿te acuerdas cuando estaba muy fuerte el tema de la flexibilización laboral?
Sí.
Yo les dije que no tenía ningún problema en que empezáramos con la flexibilización laboral.
Pero.
Ningún problema.
Pero.
Ahí está. 50 y 50. Discutamos 50 y 50. Y entonces entramos a ver de las normas de trabajo que tenemos que tener. Entonces, bueno, obviamente que no siguió mal la conversación, ¿no?
Claro.
Esto te lo digo. Sí. Pero te lo digo. No, porque esto es justamente. Hoy hay una. Este informe que hizo el organismo de ATE, no me acuerdo. No, ¿sí? Es el CIADI, pero no me acuerdo si. La cifra. Uh-huh. Hay prácticamente de la rentabilidad, hubo una transferencia casi del 70% de los ingresos de los asalariados a la concentración de las grandes empresas. O sea, hay una transferencia del sector del salario de los trabajadores hacia la, pero como nunca se dio.
Sí.
Y bueno, nosotros también como gobierno nos tenemos que hacer cargo, yo no puedo hablar como si fuera extranjero. Digo, ha habido una crisis, pasamos peores de momento, nadie estaba preparado para gobernar, trajo consecuencias, la expansión monetaria que tanto nos critican, o el déficit, y se olvidan que nosotros estábamos en un país que no tenía financiamiento de nadie y que para poder sostener las pymes en el momento que no había trabajo, llegamos hasta pagar los salarios de los trabajadores de la actividad privada. Entonces digo, todo tiene una cosa y una justificación. Lo único que no tiene justificación es que nos quedemos aplaudiendo en esta realidad compleja que tenemos. Bueno, lo demás ya generó una gran expectativa. Ahora vemos que hasta de nuestro propio espacio empiezan a discutir a tipos que han sido históricamente cuestionados por todos, pero respondían a un lineamiento político. Además de que pueden ser, te puede caer bien o mal determinadas personas, lo que digo es, hay tipos que históricamente han hecho cosas que hemos repudiado todos, que hoy están dentro del equipo de, sí, del Ministerio de Economía,
Marx,
pero respondían a un lineamiento político. Y hoy ese lineamiento político en economía lo fija Sergio Massa.
Sí, 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 la conducción política. ¿Qué posición concreta tenés vos, tiene Sergio Massa o el Frente Renovador? Porque te lo pregunto puntualmente, porque no te lo voy a preguntar por el conjunto del Frente de Todos, porque hay dispersión ahí. Sobre el ingreso universal, el ingreso complementario, como se llame, ¿qué posición
tenés? Bueno, yo te voy a hablar en forma personal.
¿Vos firmaste el proyecto en diputados?
Exacto, sí. Sí, lo firmé y estoy de acuerdo. Lo que te quiero decir es que también, y en esto, por eso que es muy difícil cuando vos hablás en forma abstracta, no vos, perdón.
Cuando uno.
Claro, bueno, pero yo te quiero decir, nosotros tenemos 17 variables de asignaciones que generan toda una distorsión, muchas veces el manoseo y lamentablemente un prejuicio de la sociedad en contra de aquellos que realmente necesitan y que son asistidos por el Estado. El salario universal yo adhiero sin entrar en la puntualización de lo que está escrito, porque adhiero que tenemos que unificar criterios con respecto a esto, y adhiero que tiene que haber una renta para todos en este país que ha quedado flagelado prácticamente. Sí. Entonces, el fondo de la cuestión lo comparto. Ahora, si vamos a entrar a discutir si tiene que ser 5 pesos, 25 pesos, 100... No, yo digo, hoy nosotros tenemos que tener... No sirve con sancionar o levantar o presentar un proyecto de ley o levantar la mano a favor si no hay un acuerdo integral de la economía, que es un poco lo que marcó Sergio. Dice, yo no quiero poder. Sergio se podía quedar esperando, era el tercero en la línea de sucesión después del presidente. O sea, se podía quedar mirando. Bueno, no, era una etapa de la historia que nos iba a facturar a todos y terminábamos estrepitosamente con el camino que íbamos. Sí. Bueno, asume esta responsabilidad. Yo estoy pidiéndole tiempo a la sociedad. Lo que más quiero acompañarlo a Sergio es pidiéndole tiempo. Después confío en su idoneidad y que tiene claro qué es lo primero que tiene que solucionar. Los temas que tiene que solucionar. No sé si es lo primero, porque hoy por hoy no hay con qué solucionar los que son las prioridades desde un punto de vista de un gobierno peronista. Porque no tiene con qué.
Carlos, ¿cómo se compatibiliza el hecho de encontrar equilibrio fiscal, de cumplir con la meta del 2,5 en torno a este equilibrio y la distribución del ingreso? Porque da la sensación que en la Argentina ambas cuestiones se contraponen, entendiendo que el equilibrio fiscal permanentemente es interpretado como ajuste.
Bueno, pero vos tenés hoy un 40% de la economía en negro, y de eso Sergio habló. No dio demasiado detalle, por eso te decía el tema de las empresas y todo este circo que de la triangulación, que empezó en la época de Macri para bicicletearlo con la Ollori, y bueno, ni te cuento, los paraísos fiscales. Entonces digo, hoy también él sabe que AFIP va a jugar un rol fundamental, y como queremos todos, se tiene que dejar de correr al verdulero y se tiene que dedicar a correr al del sistema financiero y el que nos hace la bicicleta. Eso es lo que pretendemos todos en esta nueva etapa. Hay un 40% de la economía en negro. Uh-huh. Es una locura, digamos. En muy pocos países del mundo existe eso, pero creo que ninguno que esté en crisis como el nuestro. Uh-huh. Cuando el tema se, digamos, sobra, tal vez se puede plantear o aceptar, nunca se puede aceptar, perdón, son términos que no encuentro la palabra, pero en el nuestro, donde vos tenés el sistema de la seguridad social casi colapsado, donde tenés la necesidad de asistir a un montón de gente que han quedado sin empleo, y que nos quedemos mirando y contando estadísticamente que tenemos el 40% de la economía en negro, bueno, entonces somos tontos. Uh-huh. Bueno, sobre eso Sergio va a fondo.
Carlos,
Eso en defensa también del tipo que cumple, a ver si lo entendemos.
Bien. Bien, Carlos, te agradecemos los minutos compartidos con nosotros aquí en La Periferia.
No, un gusto, chicos.
Un abrazo.
Pasó por nuestro programa el diputado nacional por el Frente de Todos, Carlos Selva.
La Periferia. El programa donde la única verdad es la realidad.